que me cuenten Karina y Esteban, Karina Bravo y Esteban Rodríguez, buenos días. Hola, que buen son día. Los dueños de Hasta que den las 12, porque así se llama, ¿no? El programa, que es la media mañana, igual que nosotros. Ellos me parece que tienen las mismas intenciones.
Claro. Igual, igual. ¿No tal cual. Venimos de lo informativo fuerte, si bien la información es el motor de la radio, claro. Siempre está, somos periodistas. Le ponemos un poco de buena onda, de energía, para acompañar a la gente que elige este medio para estar en sus actividades y demás. Y bueno, antes que nada, bienvenidos, gracias. Chicos, a Mendoza.
Gracias.
Bienvenidos. Gracias. Ya probaron vino, ¿no?
Mil gracias. Vino, sí, no hables.
¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera?
Decí que yo soy muy poco bebedora, entonces, bueno, soy testigo de cómo desbarranca la gente.
Sí, tremendo.
La resaca nunca me llega. Y decí que soy discreta también.
Muy bien. Porque eso es... Menos mal.
He conocido que los pasos son cada vez más largos en las bodegas.
Claro.
Claro.
También te quita un poco de energía.
Fue un viaje de ida extraordinario.
Morgado tuvo una experiencia gastronómica hoy que la va a charlar también con otra. Viene una cocinera que él todavía no conoce y viene el culpable de un cambio de vida. ¿Viste el viaje de ida?
Sí,
este caso el primero te lo regalan y el segundo te lo venden. Él, para reproducir el almuerzo de ayer, tiene que trabajar un año. Pero está dispuesto a hacerlo. Ha comido, según él, pasto, flores y cosas cuyos nombres no puede recordar.
Claro.
Okay. Y en la casa, ¿qué come?
No, en la casa siempre.
No, pero cuando termine un show.
La dieta del músico, ¿cuál es? Pizza y empanadas.
Lo obvio. Único que hay abierto.
Es la dieta del músico, o sándwiches, digamos. Pero
sándwiches.
Los sándwiches, la pizza pronunciado, y las empanadas. Y ahí, hasta ahí.
Bueno, el escenario del músico, está
cultura.
Bien.
Claro.
A partir de ayer, Morgado toca otras notas gastronómicas.
Sin ninguna duda.
Bueno, me parece que es hora de saludar a Buenos Aires.
Claro.
No se vayan todavía, Esteban y Karina, no me abandonen tan rápido, no sean así. Silvia Marucho, buen día.
Buen día.
Buen día. ¿Cómo le va?
Muy bien, aquí estamos todos del equipo. Diciendo que nos da ganas todo lo que bebieron, comieron. No iba a decir envidia, pero es la palabra, porque no es admiración.
Es otra cosa, ¿no?
Claro. Pero contentos de recibirlos.
Bueno, Silvita, usted que es sommelier, podría haber aprovechado mucho más que yo, le digo la verdad, ayer una variedad, una cosa de... Yo me hacía la sommelier, ponía caras.
No, y las explicaciones, Silvia,
claro,
las explicaciones
final...
y todo. Yo pedía tips, ¿viste? Pedía palabras que me dijeran como para después hablar, qué sé yo.
Cancherear.
Claro, para chamullar un poco, ¿no?
Pero
el retrogusto, por ejemplo.
Sí,
el
buquet. El retrogusto.
Claro, el color...
Vos tenés que aprender que eso es solamente... Entrenamiento, Esteban.
Como la guitarra.
Claro,
igual.
Bueno, 8 horas por día.
No sé, maestro, si después puede invocar una nota. Bueno, buen día, señor Santi Lucía, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo va? Muy buen día.
Cerraron ayer entonces los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Sí, con otra ceremonia verdaderamente muy bella, muy emotiva también, y con esta posibilidad ahora que se le presenta a la Argentina, dicho por el presidente del Comité Olímpico Internacional, de pensarse para el 2032, al menos con muchísimos argumentos para presentar una candidatura. Bueno, además el rendimiento deportivo que ha sido muy bueno en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, y también, Silvi, ya con una mirada a lo que viene, que es el fin de semana, ya saliendo de esta burbuja olímpica para pensar en la Superliga, los partidos del fútbol argentino, que tendrá actividad importante ya a partir de hoy. De hecho, esta noche juega River en Santa Fe frente a Colón, está jugando Diego Schwartzman en el torneo de Amberes, y siempre también pensando en la selección argentina. Hoy hay un título importante, porque el Cholo Simeone dijo que ya piensa en la renovación con el Atlético de Madrid, así que de manera definitiva, desde la AFA saben que no van a contar con Simeone.
Quedamos así. Entonces quiero saber cómo va Racing, porque tenés un interesado ahí en la mesa. ¿Cómo va Racing?
Racing va primero en el campeonato, juega con San Martín de Tucumán este fin de semana en condición de visitante. No va a tener a su arquero, que se fracturó un dedo ahora durante el receso cuando él estaba en Chile, en Arias. En su lugar va a jugar Javier García, y vuelve al equipo titular Ricardo Centurión, porque en el partido frente a Boca lo expulsaron a Saracho, así que Ricky, el polémico futbolista que tiene Racing, pero con notables condiciones, va a volver a estar en el 11 inicial del Chacho Coudet para defender el liderazgo en el campeonato.
Quedamos así, debe estar muy contento Damián Drejcic, ¿no?
Sí, sí, sí. Aunque bueno, Ricardo Centurión tuvo algún tipo de ruptura con la hinchada de Racing porque hizo la seña de Boca, ¿no? En su...
Ah, en el partido que perdió con River.
Pero lo queremos. Yo lo quiero a Ricardo. Bueno, Silvina, hoy viene Pleplic, nuestro querido remisero influencer, bueno, para hablar sobre algunos temas... algunos temas picantes, algunos temas urticantes que pasaron esta semana, como ser el tema de la matemática, de la enseñanza de la matemática, va a cambiar.
¿Pleplic?
Sí, Pleplic va a hablar sobre, así me dijo, quiere hablar sobre, bueno, los cambios que se vienen en la transmisión de este saber de la matemática para que no sea tan tortuoso para los niños.
¿Damián, me escucha?
Sí, claro. Sí, claro.
No, porque estaba preocupadísima porque yo había quedado con Pleplic que nos venía a buscar a la radio acá. Queríamos volver por ruta.
Bueno, ya lo estoy llamando.
Caramba, típico de influencer, típico de millennial, nos dejó colgado. No importa, deje. Acá nos tratan muy bien. La gente se va a ocupar de nosotros de todas maneras. Pero estoy desesperada por esto de las matemáticas de Pleplic. Y estoy desesperada por los estrenos. Ari, ¿cómo estás?
Buen día, Silvi, compañero. ¿Cómo va? Sí, porque fue una semana de estrenos de series argentinas. Sí. Así que vamos a hablar de cuáles fueron las que se estrenaron. Incluso hay una que se va a estrenar el domingo. Sí. Te vamos a contar de qué se tratan y cómo las puedes ver. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿y quedaron estrenos de cine pendientes? ¿Te parece que vale la pena que nos recomiende cine también hoy?
Sí, alguna vamos a rescatar, no te preocupes, Silvia.
A ver, doctor, querido doctor, ¿quién pudiera tenerlo acá cuando uno teme por la salud de los que le rodean,
para recetar,
por los excesos?
Para recetar omeprazol.
Anoche, quiero contarle algo, doctor. Éramos 9 comiendo después del show que dimos para la Fundación OSDE, que estuvo buenísimo. Y hablábamos y hablaban del omeprazol, que si media hora antes del desayuno, que si 2 por día, que si después del exceso. Y una mujer muy respetuosa se mantuvo en silencio hasta que alguien le dijo, ¿usted qué opina, doctora? Era médica y resignadamente escuchaba cómo todos nosotros tirábamos fruta, verdura, vino a la marchanta. Entre otras preguntas, doctor, el omeprazol, ¿no? Que es un protector gástrico, tengo entendido. ¿Qué es? ¿Contra la acidez?
Mira, primero una alegría escucharlos en Mendoza, que es tierra de buena gente y de buen vino. Vi las fotos que mandaron de lo que han tomado. Deberíamos hacer un control de alcoholemia a algunos compañeros por ahí. Y la verdad que, digamos, podríamos contar, es cierto, el omeprazol es un protector gástrico, pero también tiene otras interacciones. Yo me asusto cuando la gente, como bien decías vos, Silvina, medica y habla sin saber de las interacciones y las complicaciones de los medicamentos. Hoy te voy a contar, es un día muy importante, pues es el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Mama, y te voy a dar también otras novedades buenas y malas de la Argentina con temas de salud.
Buenísimo, Doc. ¿Nos reciben bien desde allá? ¿Está todo bien?
Muy bien.
Muy bien. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, pues nosotros por momentos tenemos miedo que suceda alguna cosa. Vamos a la tanda en Buenos Aires y cuando volvamos, mucho más desde Mendoza.
Hoy, vení a Tecnópolis. Te invitamos a hacer radio con nosotros.
Lo que me gusta es ser chica.
Hoy vamos a entrevistar.
Visita nuestro stand en Avenida General Paz y Constituyentes. Te esperamos en Tecnópolis. Nacional, la radio de todos.
Viernes, termina la semana en Nacional.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
María José de Mare presenta un viaje hacia la música y los sonidos de Lucio de Mare. De Mare por De Mare, el séptimo disco de María José de Mare a puro tango. Sábado 20 de octubre a las 21:30 en Pista Urbana, Chacabuco 874. Reservas al 011-4361-3015.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 13 minutos.
Nos escuchás también en Ingeniero Jacobacci, por FM93.5.
Soy María Laura Santillán. Todos los días, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los espero en Plato Fuerte.
con un equipazo en la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Mil gracias.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Así es.
Está hecho Imagen y Semejanza de Radio El Mundo, que es como se llamaba Maipú 555 antes.
Claro,
estamos re emocionados de estar acá. Es
un edificio que tiene un auditorio precioso, inmenso además, ¿no?
No, todo es como estar allá, pero bien, con otra tonada y más entonados.
Claro.
Maestro, usted ayer tuvo una experiencia gastronómica que no tuvo que ver con nuestra invitada de este momento.
Claro.
Pero ella sabe mucho de cocina y arte.
Muy
así
bien.
Que con usted se va a llevar bien. Patricia Suárez Rogeroni, ¿cómo estás?
Hola, Patricia.
Muy bien, y un placer estar acá, enorme.
Bueno, sos chef ejecutiva y artista plástica, te recibiste en la Universidad Nacional de Cuyo, y queremos saber esto, ¿cómo? Porque vos decís algo muy lindo, que a mí me hace acordar a nuestra querida cocinera, que viene dos veces por semana, Rocío García Orza, que tiene dos hijos chiquitos, cocina con ellos, se divierte en la cocina. Todo el tiempo nos está diciendo, hagan que los chicos no le pierdan el miedo, por supuesto nunca dejarlo frente a los fuegos, al horno, manipulando el gas, no. Pero hay un montón de cosas que ellos pueden hacer. Vos tenés una infancia que te promovió lo que sos hoy, de alguna manera.
Sí, porque en realidad mis papás eran los dos cocineros y yo compartía, el negocio estaba siempre dentro de la casa, como separados, entonces yo me levantaba e iba a la cocina. Entonces todo el tiempo era como jugar y
aprender.
Entonces,
al mismo tiempo.
Fue como muy natural porque todo el tiempo los veía. Para mí es como, en términos de teatro, es como eso, una obra de teatro que comienza y termina en un mismo
acto.
En un mismo acto y,
o en varios actos, ¿no? Por ejemplo, amasar, dejar reposar, hornear, o sea, serían actos de una obra de teatro.
Y es como una danza porque además la cocina tiene mucho movimiento.
Claro.
Entonces, por eso es como un juego, una obra de teatro para mí, una danza, interviene mucho lo lúdico porque estás creando todo el tiempo, entonces es maravilloso.
Bueno, eso no sabías cuando era un juego que iba a ser tu profesión el día de mañana, pero que no te privas, no tenés una sola profesión.
No.
Música, artes plásticas y cocina. Lo tengo amorgado enfrente y se me van los ojitos.
Sí, sí,
pero
sí.
Recién me imaginaba un videoclip de cocina, ¿no? Con harina volando,
está bueno,
huevos rompiéndose.
Claro.
Se podría hacer una cosa así.
Seguramente.
Se habrá hecho alguna vez,
claro.
Pero lo podemos hacer con música suya, maestro.
¿Cómo no?
¿Por qué te crees que Mendoza es un polo gastronómico tan importante?
Yo creo que en primera medida porque acompaña los vinos y eso es fundamental porque cuando aparece la industria madre como un polo turístico, digamos, había que acompañarlo con algo, porque en realidad no puedes tomar vino todo el tiempo, no es tan agradable tomar y sin comer.
Claro.
Entonces tenía que la gastronomía ponerse en un lugar mejor para poder acompañar el nivel de nuestros vinos que comenzaron a ser premiados. Entonces ahí aparecen los restaurantes de bodega con un muy buen tino para que el turista pudiera probar más vinos, por eso los menús de paso.
Claro.
Entonces necesitas probar más vinos.
Y los maridajes, o sea, esas especies de parejas que se generan entre tal comida con tal vino y no con otro.
Sí, que son súper agradables porque te permite ir, porque además vos le das una secuencia a los vinos. Entonces empezás a lo mejor de los más tomables a los un poco más fuertes,
con más cuerpo,
final, con más cuerpo, con más personalidad.
En cuanto a lo tridimensional, que también estaba leyendo cuando leía sobre vos, la presentación es alucinante de los platos en general, pero vos tenés este pensamiento donde el arte influye también. La cocina para mí es un arte, sobre todo porque no lo domino para nada, pero una vez que se cocina algo rico, si además se presenta de una determinada manera, entra por los ojos y dan ganas hasta de sacarle foto, ¿no? ¿Cómo es esto de lo que vos decís, no, y a esto pongámoslo sobre esto otro? ¿En qué medida esto que estudiaste, supongo cuando se estudia artes plásticas, perspectiva, esto que las cosas toman cuerpo, influyen en cómo vos presentás la comida?
Y totalmente, porque para mí a esta altura del partido es como innato. O sea, yo casi no me lo pregunto. Entonces voy combinando las texturas, los colores, claro, los sabores, los aromas. Estoy pensando en distintas temperaturas, en los alimentos. Entonces la idea siempre que prima es contar una historia en el plato.
¡Qué lindo!
Y jugar con los ingredientes, jugar, que sea un juego también, como eso que yo aprendí de chica, yo lo llevo también al plato. Para mí comer es jugar, es un acto agradable.
¿Hay alguna cosa que no te guste o como toda la gente que ha podido jugar con la comida, todo te gusta?
Mira, hasta ahora lo único que no puedo desentrañar es el tofu.
Ah, bueno, te vamos a conectar un día con nuestra querida García Orsa, que el otro día nos dio una clase sobre tofu, porque a mucha gente le pasa lo mismo que a vos. Sí, no. Como que, ¿qué es esto? No lo entiendo, parece falso y es sano, parece, ¿no?
Es súper sano, pero bueno, todavía no aprendo a darle algo de sabor que me agrade.
Estás escuchando a Patricia Suárez Rollerone. Ella desde 2008 trabaja en el restaurante La Vid de la bodega Norton en Finca Perdriel. Y quiero que me cuentes y me des la receta del tomaticán. ¿Qué es esto del tomaticán que tenemos que saber? Y creo que casi cualquiera puede hacerlo en su casa o en la región que sea de la Argentina.
Sí, está bueno. Es una preparación cuyana. Nosotros decimos que es nuestra. Los sanjuaninos dicen que es de eso.
Vamos con Cuyo y que está
por eso,
todo bien.
Es una preparación cuyana. Y básicamente se come ahora en esta temporada cuando aparecen los tomates en verano, porque es lo que tenés básicamente en Mendoza, y es simplemente cebolla cortada muy pequeña, pimiento cortado muy pequeño, y a eso se le hace un sofrito con ajo, aceite de oliva. Le podés agregar albahaca, le podés agregar tomillo fresco, se le pone sal en un sartén, se hace que todo se rehogue muy bien, y ahí se le agrega el tomate sin piel y sin semilla cortado muy pequeño.
¡Ah, qué bueno eso!
Y después al final vienen los huevos muy ricos, y por lo general se acompaña con el asado, un bife, una costeleta.
¡Qué rico!
Sí,
y pelar el tomate, uno cree que es difícil y la verdad que no es difícil.
No,
haces una crucecita, lo metes un poquito en agua hirviendo y sales re fácil la cáscara.
Sí, súper fácil.
Bueno, escucha Patricia, quiero que me expliques qué es come mientras el maestro está tocando jugo de tomate frío.
Eso.
En las venas deberás tener. ¿Qué es come? Bueno, nosotros sabemos qué es come porque comemos, pero es una sigla y es muy lindo que nos cuentes qué es eso.
Sí, Cocineros Mendoza es una asociación que formamos con unos cocineros hace como 2 años y medio atrás, que tenía como principal objetivo tratar de llevar a las cocinas a lugares donde no tuvieran tanto acceso, y como hicimos un trabajo social en La Valle, donde a través de distintos eventos recaudábamos fondos y realizamos un edificio cocina para que los chicos que iban a la escuela pudieran tener un lugar para cocinar y aprender a cocinar otras cosas que para ellos no eran tanto tan normal en su dieta diaria.
Qué bueno. Y eso siempre suma, ¿no? Porque uno, al final, como decía Morgado, come siempre lo mismo.
Sí, sí.
Y a veces no se atreve a algo nuevo y mucho más sano, generalmente, cuando uno le pone... Vos hablabas de los colores. La gente que más sabe de alimentación dice que hay que comer de colores.
De colores.
Independientemente... De lo lindo. Claro, porque si vos comes colores, te estás garantizando un montón de minerales y vitaminas que después la gente cree que las tiene que tomar en una pastilla. Y en realidad, si uno come el naranja de la zanahoria y la... ¿no? Corregime,
sí,
Patricia, por
sí,
favor.
No, no, no.
La zanahoria, la calabaza y el zapallo, el rojo del tomate, los verdes de las hojas verdes, sobre el arco iris,
sí,
está tocando el marco. ¿A vos te parece?
Viene bien.
Se inspira, es así. Tenerlo Morgado es eso. ¿Cocinas con música?
Sí, todo el tiempo.
¿Qué te gusta?
A mí me gusta mucho el jazz, pero cuando compartimos con el equipo de cocina vamos viendo qué le gusta a cada uno. Entonces pasamos del jazz a la cumbia, al rock, al metal. O sea, tenés todas las variedades en un día de música.
Vamos a hacer algo. Para despedirte y agradecerte, vuelvo a decir que estamos con Patricia Suárez Rollerone, chef ejecutiva y artista plástica que trabaja en el restaurante La Vid de la bodega Norton de la finca Perdriel, que forma parte de esta asociación que se llama Come. Y aprovechándonos de Morgado, como solemos hacer, te decimos mil gracias por haber venido y te despedimos con música. ¿Qué te parece?
Perfecto.
¿Quiere esto o le dedica un jazz, un rock? ¿Qué, de todo lo que dijo, qué le quiere dedicar? un jazz. Esto, qué lindo, sobre el arco iris. Gracias, maestro Morgado. Silvia Marucho, una vueltita en Buenos Aires hasta las noticias. ¿Qué le parece?
Sí, me parece muy bien. Bueno, vamos a empezar con el doctor, porque ya anunciaba que hoy, ya lo veníamos mencionando, Silvina, en la semana de la lucha contra el cáncer de mama, pero hoy es el día.
Sí, ahí es muy importante todas las tareas de prevención. Argentina tiene una alta incidencia de cáncer de mama que, detectado a tiempo, se puede aumentar la sobrevida, que llega a más del 90%, pero tenemos cifras bastante escalofriantes, como que hay 21.000 casos nuevos por año. Es el 31% de los cánceres de las mujeres. La tasa es 73 casos cada 100.000 mujeres en la Argentina. Sí. Y produce entre 5.800 muertes por año. Y muchas de las mujeres no se hacen el control que hay que hacerse de la mamografía. Normalmente a los 40 años, a partir de los 40, una por año. Y si uno tiene menos o antecedentes familiares, a partir de los 30. A pesar de estas noticias, hay noticias buenas.
Qué bueno,
la mortalidad está bajando desde 1996. Entre el 96 y el 2013 bajó casi un 1% por año. Y desde el 2013 al 2016, 2,1%. Eso tiene que ver con la prevención, el autoexamen y disminuir los factores de riesgo en el cáncer de mama.
Estaba pensando, ¿no?, que a veces al llegar a los mamógrafos, que es el aparato donde se pueden hacer las mamografías, es difícil, pero seguramente, y pensando en todo el país que nos están escuchando, sería bueno que averigüen, porque seguramente cerca de la casa de donde estén viviendo, del barrio, del centro, del pueblo, ¿habrá alguna gestión en el día de hoy? Porque acá en Capital tenemos, lo mencionamos, lo que está en la televisión pública en el día de hoy, durante todo el día, el mamógrafo, los diagnósticos, pero seguramente hoy es una concientización muy colectiva. Así que vendría bien que las mujeres, las chicas, las madres, las tías, vayan juntas a ver si encuentran esta posibilidad de hacerse alguna mamografía.
Es importante que siempre vayan al ginecólogo o a un mastólogo, por lo menos una vez por año hay que hacerse una mamografía, preguntar a la mamá, a la tía, a la familia si hay algún antecedente. También es cierto que el 75% no tiene antecedentes hereditarios y es más frecuente, y se calcula que la sobrevida hoy de la gente en general, entre 70 y 90 años, las mujeres cuando llegan a los 80 años, una de cada 8 va a tener un cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente en la Argentina, por eso es importante la prevención, y cuanto antes lo detectamos, más posibilidades de tratamientos, cirugías, radioterapia.
Y superación.
Y poder manejarlo y evitar esto que es un cáncer que es curable, detectado a tiempo.
Bueno, muy bien. Hoy Silvina Chediek, Esteban Morgado están en Mendoza. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires y todos ustedes a través del 116-584-0870. En un rato vamos a ir leyendo los mensajes que van llegando. Si bien el fin de semana, Ariel, tenemos... Bueno, hablabas de series argentinas.
Exactamente, sí, porque esta semana se estrenaron por lo menos dos y el domingo va a haber una más, ¿sí? ¿Cuáles estrenaron, por si no se enteraron? Un gallo para Esculapio, segunda temporada.
Parte 2,
exactamente, son 6 capítulos solamente en esta ocasión. La podés ver por TNT todos los martes a las 11, pero como ya estamos a TR, ¿viste? Si tenés televisión Flow, la podés ver a tu ritmo.
Eso está bueno.
Sí, así que ya tenés su vida completa. Así que
¿y algunos... 6 capítulos? Está
son
bien.
6, sí, exactamente. Son de una hora, horita y pico. Son largos, ¿eh?
Ah, son un poco más largos.
Claro, son un poquito más largos al ser menos capítulos. Y también empezó a Morir de Amor, una serie
¿Qué onda
rara,
eso?
Rara.
¿Qué onda? ¿Eh? ¿Por Telefe?
Todo, sí, por Telefe comenzó el miércoles.
Con buen rating.
Con buen, muy buen rating, pero también la tenés disponible, los 12 capítulos en Flow.
Griselda Siciliani.
Es la gran protagonista, también está Esteban Biliardi, sí. Que hace un papel oscuro, ¿eh?
Vos dijiste rara.
Sí, rara, ¿por qué? Porque la verdad que de Telefe no nos esperamos una serie que tenga que ver con la muerte.
Perfil más familiar en general,
sí, ¿no?
Tiene.
Y en este caso, ahí está la muerte muy ahí dando vueltas. Hay un asesino, cosas raras que después, si querés, te voy a ir contando mejor, porque todavía estamos...
Bueno, vamos con dos
nacionales. Vamos con dos, después
bien,
te tengo más. Claro.
Un gallo para Esculapio y Morir de amor. Son casi las 10:30 de la mañana, estamos hasta el mediodía en Mil Gracias. Ahora vamos a recibir las noticias y después seguimos.
Mil gracias.
Nacional informa.
Hora 10:30 minutos.
La ministra de Seguridad apeló a la racionalidad de la oposición para el tratamiento del presupuesto 2019.
En el marco del coloquio de ideas en Mar del Plata, el senador Esteban Bullrich dijo que espera una actitud racional de parte de la oposición en el próximo tratamiento en el Congreso del proyecto de ley de presupuesto. Dijo que toda la clase política hará un esfuerzo para alcanzar el déficit cero y claridad en las cuentas públicas.
Creo que en general la cabida de eso creo que es positivo. Es importante que lo tratemos, es importante que se debata como se está debatiendo. Yo he estado acompañando como senador, he ido a la Cámara de Diputados para trabajar en conjunto. Ayer comencé el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Senadores porque queremos ir avanzando casi en paralelo para poder después, cuando llegue, que ya haya un recorrido. Y me parece que si podemos entre todos entender la importancia de este presupuesto, la demanda que hay de una claridad respecto a que vamos a hacer un esfuerzo todos los políticos para llegar a tener cuentas claras y públicas que se vayan a los deficitarios, me parece que vamos a dar un paso enorme para la institucionalidad de nuestra Argentina.
En Mar del Plata, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
El secretario de Ciencia y Técnica garantizó la continuidad de los proyectos del sector. Diana Costanzo.
Lino Barañao sostuvo que las partidas para el CONICET están aseguradas. En declaraciones periodísticas, el funcionario agregó que en el presupuesto 2019 los fondos cubren los gastos de funcionamiento y personal de todo el sistema científico. Además, confirmó que pretende continuar en su cargo el año próximo si se dan las condiciones.
Datos del tiempo.
En San Luis, 19.7, la temperatura, humedad 68%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 3 décimas, la humedad 69%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Mil gracias. Mil gracias.
Estamos en Rioja 1484, entre Buenos Aires y Entre Ríos. ¿Usted cree que me volví loca? No, no. Esta es la dirección de la radio. Esta es la dirección de LB8, Radio Nacional Libertador. Estamos en Mendoza y lo que suena es la guitarra de mi amigo Esteban Morgado en estos 20 años de letra y música que estamos celebrando cada viernes. Y ayer nos dimos el gusto de que fuera jueves y viernes. ¿Pero qué está tocando, maestro?
Un tema que se llama Días de Vino y Rosas.
¡Qué bien que estuvo! Lo que usted no sabía es que yo le iba a presentar a dos reinas.
Dos reinas.
Increíble. ¿Se lo esperaba?
No,
pero yo me lo guardé.
Pero es una linda, una gratísima sorpresa.
Bueno, tenemos dos reinas que vienen de la familia Reina, que tienen una botella que se llama Los Reina. Reina. Y que entre sí tienen un vínculo, pero que una además en 2006 se llamaba Reina y era Reina. ¿Lo volví loco? Bueno, ahora se lo van a explicar ella.
A ver.
Ella, Soledad y Daniela Reina, tienen una bodega familiar, un emprendimiento, que nos encanta por eso, porque arranca, y ellas nos van a contar cómo y cuándo, como algo pequeño pero de excelencia, artesanal.
Bien.
Con premios y con sueños grandes.
Ajá.
¿Cómo debe ser la vida?
Bien.
¿Qué le parece?
Sí, claro.
Hola, chicas, ¿cómo andan?
Bueno, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio.
Bueno, ¿cómo es la historia de la familia Reina? Son mendocinos de siempre, vinieron acá. ¿Cómo es? Se llaman así de apellido, maestro, le voy a empezar a develar. Se llaman Reina,
bien,
de apellido.
Muy bien.
¿Y desde cuándo deciden dedicarse a esto de generar el propio vino?
Buenos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, todo comienza en el año 2006, donde, bueno, yo soy Daniela, me recibo de enóloga y hago a modo de ensayo 100 litros de vino, como para probar a ver cómo era para hacer vino. Bueno, resultó bien. Al otro año incrementamos más cantidad de kilos de uva y así fuimos creciendo de a poco. Y estamos en el rubro de vinos caseros ante el INB porque elaboramos hasta 4.000 litros anuales.
Eso es lo que da la categoría de vino casero.
De vino casero, exacto. Bueno, y acá participa toda la familia en todos los procesos.
¿Quiénes
la cosecha,
son? A ver, contame quiénes componen esta familia.
Bueno, en aquel principio éramos mi mamá, mi papá y mis tres hermanas. O sea, yo y mis dos hermanas. Uh-huh. Bueno, y justo en el año también 2006... Soledad sale Reina Nacional de la Vendimia, así que bueno,
justo
fue como
el mismo
todo
año que vos te recibís de enóloga.
Exacto, ajá, y que yo elaboro a modo de ensayo, o sea, esa cantidad de litros. Y bueno, y en la etiqueta queda todo plasmado porque bueno, nuestro apellido también es Reina, entonces bueno, decidimos ponerle los Reina y en la etiqueta pueden observar que hay una...
¡Ay, es ella! Es la Reina,
ajá, está ella con
genial.
Todos los atributos reales.
Bueno, Sole, contanos vos esa experiencia. Sabemos que siempre cae fin de febrero, principios de marzo, la fiesta de la vendimia que genera interés a nivel nacional y que se elige, entre otras muchas cosas que pasan, se elige una reina. ¿Cómo fue eso? ¿Qué significa cuando sos electa reina de una cosa como algo tan importante como la industria que define una región, ¿no? Porque no es una cosa frívola ser reina de la vendimia.
Sí, no, sí, así es. Bueno, fue un orgullo a nivel tanto departamental. Nosotros somos de Maipú, representé a Maipú. Un orgullo totalmente, por lo que también tuve el honor de ir a representar a Argentina al Mundial. Fue en el 2006 donde se realiza el Mundial en Alemania. Así que, bueno, muy orgullosa y representando lo que es Mendoza, Argentina.
Bueno, ¿y tenías cuántos años para la época?
18 años.
¿Y tu hermana te pudo contagiar con esto de las ganas de hacer vino tan rápido?
Sí, así es. Ella, de todas maneras, es la cabeza. Nosotras siempre acompañamos y estamos en la promoción, relaciones públicas, junto con Fernanda, mi otra hermana, y siempre participando en ferias, en capacitaciones. Pero sí, sí, es así, ¿no? Fue un contagio en toda la familia.
Bueno, uno puede suponer que para arrancar una cosa así hace falta mucho capital, jugársela. ¿Qué hacía la familia Reina antes de esto?
Bueno, era un maipucino mendocino más que siempre hemos vivido todo el proceso de elaboraciones, pero nunca propiamente en forma presencial. Entonces, bueno, así fue que Daniela logró obtener el título de enóloga, así que bueno, es un gran orgullo para la familia y bueno, y tanto para Maipú también, nos favorece un montón. Y bueno, también en este momento agradecer a la Municipalidad de Maipú, ya que existe una asociación que es para todos los emprendedores de vinos caseros, artesanal, que da la posibilidad a que todos los asociados puedan adquirir productos, porque quizás a menor escala es inaccesible poder ir a adquirir algo, botellas, corcho y demás.
Claro.
Entonces, bueno, da la oportunidad para que todos lo puedan adquirir.
Fomenta eso.
Sí, tal cual.
Bueno, me decías que ganaron medallas, contame eso.
Bueno, sí.
Retoma Dani.
Retoma, sí.
Bueno,
participamos en el noveno concurso nacional de vinos caseros y artesanales que se realiza en La Valle. Bueno, y este concurso está dividido en tres categorías, donde tenés el primer premio es Gran Racimo de Oro y Racimo de Plata. Y nosotros obtuvimos Racimo de Oro.
¡Qué bárbaro!
Así que con el Malbec 2018. Así que bueno, estábamos muy orgullosos de obtener este premio.
Siendo una bodega pequeña, familiar, ¿cuál es el sueño? Crecer en volumen, seguir siendo de excelencia, llegar al mundo. ¿Qué les pasa a los Reina ahora que esto de su propio vino es una realidad hace rato?
Sí, uno nunca deja de pensar en seguir creciendo y sí, sería también un orgullo poder llegar al mundo con este producto, siempre manteniendo la calidad, que eso es lo que nos destaca.
Bueno, contame de lo de explicarle al maestro, porque ayer tomó vino sin parar y no sabe si son barricas de roble, si acero inoxidable. ¿Cómo trabajan ustedes?
Nosotros trabajamos con tanques de acero inoxidable.
Uh-huh. ¿Y entre que se cultiva, también se dedican ustedes a la vid?
No.
Eso lo
compramos la uva nosotros.
Okay, compran la uva y el proceso, ¿cuánto toma entre que compras la uva y puedes sacar esta botella que nos trajeron amorosamente aquí?
Y demora más o menos unos 6 meses, más o menos.
Es bastante.
Sí, por todos los procesos que lleva el vino.
Y ahora otra consulta familiar, así, cuando si yo me llevara esta botella a casa y tardo en abrirla, primero, ¿cómo la tengo que almacenar? ¿En qué posición? ¿A qué temperatura? ¿Y cuánto tiempo puede estar sin que la abra?
Bien, bueno, eso es muy buena pregunta, porque por ahí uno guarda el vino y no lo guarda en las condiciones que debería estar, entonces pues, cuando destapa el vino se encuentra con sorpresas.
Que está picado, se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Se avinagró?
Claro, sí, comúnmente conocido lo picado, ¿eh? Que está en realidad, bueno, que se ha formado el famoso, el acético, digamos, pero bueno, la gente lo conoce como dice, se picó el vino, es claro. Decir, ya que está malo.
Entonces, decinos qué hacemos para
si
que
tiene
no.
Tiene que estar, primero la botella tiene que estar horizontal, uh-huh. Es muy importante la humedad y la temperatura que tiene que estar, o sea, no es conveniente que estén las botellas cerca de la cocina, o sea, uh-huh. Donde ahí con el horno todo levanta temperatura, entonces eso también es muy importante, la oscuridad también, que estén al resguardo de la luz. Todos esos ítems, digamos, son importantes al momento de guardar el vino.
Ok, ¿y cuánto tiempo puedo esperar para abrir esta botella si estoy esperando celebrar algo?
Y si está en condiciones óptimas.
Por ejemplo, que Morgado esperaría que Boca salga campeón. ¿Por?
Claro.
Cosa así.
Esperemos que sea este año, pero si no.
Y en condiciones óptimas puede estar 2-3 años fácil.
Dos, ajá. Tres años si no le da la luz, si exacto. No le da demasiado calor y si está horizontal, si entendí bien.
Uh-huh. Sí,
perfecto.
Sí.
Cosas para desconfiar. Si voy a descorcharlo y el corcho se rompe, ¿que es porque yo soy torpe o porque algo malo había pasado?
No, seguramente es porque ya el corcho, digamos, ha estado demasiado tiempo ya en contacto con el vino, ya ha penetrado el vino ya en el corcho, entonces es como que se ha vencido ya el corcho, ¿entendés? Como que ya pasó demasiado tiempo. Entonces, al meter el sacacorchos, sacas el corcho y se te desgrana todo. Y puede ser que ya...
Son malas noticias.
Sí, puede ser que ya tengas, porque ha habido mucho intercambio ahí ya. Uh-huh. El corcho ese ha sido muy permeable, digamos.
Buenísimo. Entonces, ustedes son un orgullo para Maipú, seguro. Desde la reina y los reina en adelante. Fuerza para seguir con el emprendimiento. Sabemos que nunca es fácil. Y a veces en las familias también. Uno dice, uy, todo buenísimo, queda en familia. Pero puede llegar a ser complejo. Pero si cada uno encuentra su rol, como parece que ha sucedido.
Exacto.
A vos te apasionó la enología. A las chicas les gustan más las relaciones públicas. Y tomar vino les gusta a todos, me imagino.
Sí, tomar vino nos gusta a todos.
Buenísimo. ¿Alguna cosa más que quieran agregar? ¿Algún agradecimiento a esos padres, por ejemplo?
Sí, obviamente, agradecidos a todas las
familias. Porque viene el Día de la Madre, ¿viste?
Sí, en este momento ahora, bueno, cuando nosotros comenzamos éramos solteras, ahora estamos casadas, con hijos, bueno, y agradecer a todas las familias, a nuestros maridos que siempre nos apoyan, a nuestro papá, a nuestra mamá, bueno, y agradecerlos a todos que gracias a ellos podemos obtener este producto.
Genial, bueno, has conocido a las reinas, bueno, parte de la familia de reina, Soledad y Daniela, la enóloga, y aquella que algún día en 2006 se sorprendió porque fue electa reina de la vendimia, y bueno, se dedicó, le trajo suerte, ¿no? Chicas, mil gracias. De verdad, por su tiempo y por haberse acercado hasta acá. Vamos a ir a una tanda. Buenos Aires nos esperan también, ¿no?
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Menda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Para qué quiere pollos?
Necesito muchos huevos para mis experimentos.
Los hijos del sol, de Máximo Gorki.
Ah, discúlpeme, Pablo, pero ¿qué opina usted de ese baño?
Con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores.
El agua es para la medicina de la señorita Isabel.
Dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Mutual Aveport, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 44 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger, por FM 93.5. Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Estamos preparando una fiesta para el cumpleaños de Héctor Larrea.
Y son tantos los artistas que se suman al festejo que no los podemos mencionar en una promo.
Miércoles 31 de octubre, Sala Sinfónica del CCK, 20 horas.
Vos también estás invitado.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar
o retira tu entrada por Sarmiento 151.
Sumate al cumple de Tito.
Te esperamos.
WhatsApp Nacional 11-6-584-0870.
Mil gracias. 10 a 12 por la radio de todos.
Mil gracias.
Ya las 11 menos cuarto y Plick parece que llegó, pero yo lo veo como contrariado con lápiz, papel, ¿de qué?
¿Qué tal? ¿Cómo pasó? ¿Le va? No, bueno, me agarró, no sé qué me agarró.
¿Qué agarró? ¿Por qué no lo...? Porque...
Un olvido, ¿cómo lo...? Tenía que estar en Mendoza.
Pero, sí, bueno, la verdad es que sí, les pido disculpas
¿Los mendocinos?
A los mendocinos.
No, a Silvina.
Pero, a Silvina, pero bueno, Silvina. Me distraje.
¿Está tomando la medicación usted?
No, pero se copó con la matemática.
Me copé, claro, me distraje porque primero que ahí me fui por la ruta, paré en un puestito, sí. Me bajé...
¿Tomar la medicación, sí, como dice el doctor?
Me bajé a tomar la medicación y me comí 8 choripanes.
Estuvo controlado, ahora, ¿eh? 8 estuvo bien.
8 choripanes. Suele hacer el doble. Sí,
con soda, ¿no? Me
con soda, sí, la bajé con soda cáustica.
No. Yo le iba a preguntar si era de sifón o de botella.
No, yo tomo soda cáustica. Y bueno, entonces ahora estoy, les pido disculpas a toda la gente de Mendoza, pero bueno, estoy con mucho trabajo, estoy con los Juegos Olímpicos.
Se terminaron ayer.
Es el final. Busco otra excusa, porque la de los Juegos Olímpicos se le terminó.
Estuvo haciendo entregas de...
De las medallas. Sí, iba de un lugar a otro, entregaba las medallas a los chicos de Hungría.
Qué bueno.
Sí, era como remisero, un delivery de medallas.
¿Usted maneja el húngaro?
Yo remanejo muy bien el húngaro. El magiar, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, ¿qué tal, muchachos? Bien,
bien, bien, bien, bien.
¿Qué onda? ¿Usted qué opina de la calculadora? Bueno, porque usted me vio mal. Yo estoy acá con la calculadora y no le gusta.
Quiero hablar de varios temas. Sí. Voy a hacer varios tips. Porque a mí me gusta hablar varios tips. Que esto, que el país entero, yo sé que me está escuchando.
Me está escuchando todo el país.
Asombro.
Con asombro, yo soy remisero influencer. Sí. O sea, a mí me tengo varios sponsors, Sacetru.
¿Quién más era?
Canale, sí. Brancato, la gomina Brancato. Todos ellos son los que me auspician, ¿no?
Por eso es influencer.
Que creen en el país.
Sí, muy bien, usted. Claro, ¿se acuerda?
Bien usted, qué increíble.
Y creen en el país. Bueno, vamos a hablar de las matemáticas.
A ver.
Ahora parece que hay un cambio de las matemáticas. Sí, que va a salir, que van a cambiar, que van a haber otro método para enseñar, como problemas en conjunto, ¿no? Con los chicos.
Parece que los chicos no aprenden lo más básico, claro, lo simple. Claro. Sumar, restar, dividir, multiplicar.
Bueno, yo le digo, acá la letra con sangre entra.
¿Qué dice? Pero estos son números, además. En principio son números.
Claro.
Son números. No, pero bueno, es verdad. No
son parece letras. Que la soda cáustica lo afectó. No se toma la soda cáustica.
Bueno, para mí la matemática, nada de cosas raras. No. La matemática es los palotes. No. Un palote más un palote son 3 palotes.
No, son 2.
Ah, ¿son 2?
Claro, uno.
Uno más uno son dos.
Bueno, ese es el error. Uno más uno no son dos, son tres.
¿En serio?
Son tres.
Eso es en otro pero caso, en las parejas pasa eso.
Claro. Ah, usted está hablando del poliamor.
Claro.
No, eso le decía a los clientes también. Uno más uno, tres. ¿No? Claro. Pero eso no, en la matemática convencional es otra cosa, claro, ¿no? Cuando tiene que cobrar un viaje.
Y hay que cambiar los problemas, ¿viste?
Me volvían locas los problemas.
Pero claro.
Los problemas arreglan.
Eso, que si sale un tren de Rosario, las tres, ¿se acuerdan?
Entonces, sí. Oh, ¿cuánto? Y, a ver, y había que hacer el planteo. Pero
no, eso no va más. Eso es lo que.
Perdón, estoy de acuerdo, me gusta.
Me gusta.
Me gusta lo que
pide. Pero el problema es llevar al niño a una situación concreta.
Bueno,
está bastante bien.
Me como un choripán. Sí. Si me como dos choripanes, ¿cuántos choripanes tengo? Eso hay que jugar con
el choripán.
Si ya los comió, quedó.
Hay que jugar con el choripán. Basta del trencito, de las manzanitas.
Los caramelos, ¿viste?
Los caramelos.
Cinco caramelos. No.
Eso no va más.
Con choripanes. Pero usted quiere que sea, digamos, que estén ahí los choripanes.
Que estén ahí.
Claro, que vayan a las escuelas a repartir
choripanes. Pero para el niño es algo tan cercano, tan cotidiano. Me comí cuatro choripanes.
Y bueno, que los coma, que el chico vea el choripán.
Doctor, todo suyo.
Por ejemplo, o con el remis. Yo con el remis, querido remis, Bartolito.
Bartolito,
yo tengo que los problemas sean con el auto, que entonces que lleven un auto al colegio.
Ah, ve que la grasa le afectó el cerebro, está diciendo más disparates que nunca.
Me quedo con el tema de las medallas, Juegos Olímpicos, y linkeo con Santiago Lucía.
Dale, linkeo.
Mientras tanto, vaya revisando el tema de las matemáticas.
Sí. Claro, a ver.
Algunas cuestiones que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, justamente, no con las medallas que entregó Peplik, porque en
qué
este
suerte.
Caso, no, un balance de lo que sucedió con los medallistas argentinos. Fundamentalmente me parece que uno cuando se posiciona en los que consiguieron ser campeones olímpicos, colgarse la medalla dorada, y cuando repasa las actividades en las que Argentina lo fue consiguiendo, bueno, evidentemente también se ve un crecimiento muy importante porque fueron 11 medallas de oro, algo que nunca le había pasado en la historia al deporte argentino. Es cierto que los Juegos Olímpicos de la Juventud son nuevos, la de Buenos Aires fue la tercera edición, pero Argentina fue campeón olímpico en remo, en BMX freestyle, en beach handball, en vela, en dobles de tenis, en hockey femenino, en lanzamiento de bala. Fausto Ruesga ganó una de las especialidades que se impusieron en estos Juegos Olímpicos, que es la de volcadas, porque hablamos mucho del básquet de 3x3, que también es una nueva metodología competitiva para el básquetbol, pero además hubo tiro de 3 y volcadas. Ganó Argentina la medalla de oro en 7 de rugby, y también fue campeón Brian Arregui en boxeo en la categoría welter. Uno cuando hace este repaso y ve la
esos cantidad... son números fríos, ni hablar de las historias de vida, ¿no?
No, claro, por supuesto. Y después, bueno, natación, medalla de plata, y son 32 las medallas que...
Perdón, Santi, y estas que ganaron combinadas también, ¿no? Porque hay una chica argentina que ganó una arquería.
No, bueno, otra de las cuestiones novedosas en Juegos Olímpicos de la Juventud fue que el COI le impuso la conformación de algunos equipos mixtos entre nacionalidades, para que no quede todo comprendido en la competencia, no sé, Argentina-Brasil, para poner el rival deportivo por ahí más cercano que tenemos. Entonces generar equipos mixtos donde, por ejemplo, en tiro ganó un chico argentino con una finlandesa, y fueron muchas las medallas que se quedó estos equipos mixtos, porque obviamente estaban integrados por deportistas de altísimo rendimiento. De hecho, el equipo en el medallero, si bien no lo difundió el Comité Olímpico Internacional para no favorecer la competitividad entre países, pero lógicamente hay un recuento porque Argentina ganó 32 medallas y los distintos países fueron ganando. El que más medallas se llevó de Buenos Aires fue Rusia, y recién al equipo mixto que hacía referencia a Ariel, terminó en la cuarta ubicación. Claro. Terminó Rusia, China, Japón, y ahí viene el equipo mixto. Con esto le quiero dar el valor y el significado que tiene para el Comité Olímpico, que por ejemplo Argentina en un notable Juego Olímpico también desde lo competitivo terminó en la sexta ubicación y por encima tiene a este equipo.
Perdón, Santi, eso de los equipos mixtos, ¿se elegían los chicos o era una cuestión de que el COI sorteaba?
Claro, en este caso el Comité Olímpico Argentino, el COA o en los comités olímpicos de cada una de las de los países,
te tocaba
los iban integrando y a algunos de los chicos les tocaba integrar ese equipo y no el que convencionalmente forman parte. Ah, bueno. En este caso hubiera sido... Sí, claro.
Te porque... llevas amigos, de última, además.
No, pero claro. es que los obliga a eso, claro. A una integración, qué sé yo, pensar en un equipo de cuatro, de un nigeriano, claro. un brasileño, húngaro. Un español y un húngaro.
Y además, exacto. De todo lo que pasó, medallas, es todo esto que estás diciendo, ¿sabés qué fue, además de toda la movida en la ciudad, que el clima los acompañó también?
Sí, sí, claro. Casi que no hubo suspensiones, impresionantes.
Sol de primavera encima, que es una estación, por lo menos que a mí me gusta mucho, pero eso también jugó muy a favor, sí, para que exista todo el movimiento como fue pensado originalmente, la verdad que...
Sí, y venimos hablando de la mañana de muchas cuestiones positivas en relación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los que le quedó ahí como un asterisco para y pensar más adelante, fundamentalmente el punto de la organización, que en realidad es el arrastre de algo muy saludable, que fue la participación del público, sí, permanente en todos los escenarios. Bueno, ante tamaña expectativa y concurrencia del público a ver distintas especialidades, lo que se generó en muchos de los parques olímpicos era que estaban desbordadas, claro, las capacidades para ver determinados deportes, y eso no se informaba por ahí, claro, de la mejor manera, claro. O en otros acontecimientos parecidos, lo, sí, que hacen es, además del pase olímpico que ya te habilita para ver todas las disciplinas, generar, fundamentalmente para los deportes que tienen mayor expectativa, el futsal, el básquetbol, claro, el hockey, un ticket.
Claro,
que además,
claro,
que del pase olímpico hay un ticket para determinados espectáculos, pero bueno, eso le quedó para una próxima vez, y lo marco como un lunar muy chiquitito, sí, en el marco de una organización que ha sido muy buena.
Gracias, Santi. Bueno, Silvina Chediek, Esteban Morgado, siguen desde Mendoza. Siguen desde Mendoza.
Efectivamente, Marucho, nos encanta escucharlos. Qué bien que está Pleplic, lo veo muy mejor, ¿eh?
No sabés.
Tema matemático, estoy, sí, muy contenta. No, estoy orgullosísima del deporte argentino, aunque no lo practique, y de que podamos ser anfitriones de unos Juegos Olímpicos. Tan jóvenes, y así son los de la juventud, y les quiero presentar a Sebastián Lovelo, que hace 18 años trabaja en esta radio en la que estamos hoy, que no es la misma de ayer, y hace 2 años la dirige. Sebastián, bueno, gracias por darnos esta bienvenida. Yo no te puedo decir bienvenido a vos, sino que nos sentimos muy bienvenidos por ustedes.
No, bueno, muy buenos días, Esteban, Silvina, la verdad que un placer recibirlos acá en nuestra casa.
Como decíamos al principio, hablando de casa, sí, entramos y sentíamos que estábamos entrando en Nacional, en Maipú 555. Sí, este edificio fue hecho, sí, imagen y semejanza de mundo.
Es la mini Nacional.
Qué divino, ¿es esto?
Sí, la verdad que son muy similares. Les cuento brevemente, esta radio nació allá en el año 1951, a través de la editorial Heines, que era una editorial que estaba acá en Mendoza. Y después, charlando también fuera de aire, les contaba que un decreto de un presidente, no recuerdo bien si era Uriburu en ese momento, transfiere la radio, como que la estatiza. Exactamente, y pasa a manos del Estado. Y desde ahí, bueno, ha tenido distintas vetas. Siempre fue comercial esta radio, de hecho es distinta a LRA.
Donde estuvimos ayer.
Claro. Estas son LB, y hay 3 acá en la provincia y 8 en todo el país. Uh-huh. Están todas en zona de frontera y que tenían esa función de competir, entre comillas, digamos, con las radios privadas de acá de Mendoza, uh-huh, ¿sí? No como las radios que están, que les contaba, allá en el sur, que tienen otro servicio a la comunidad, ¿no?
Sí, que es muy conmovedor, porque sabemos que en algunos parajes, en algunas poblaciones, es solo a través de Radio Nacional que alguien puede saber cómo está de salud un familiar.
Exacto.
O si ya están listas las ovejas para ser esquiladas, no sé, son el servicio al poblador.
O Juancito, ¿no?, se olvidó la bicicleta en el centro y hay que ir a buscarla.
Claro.
Digamos que esa es la función de Radio Nacional en esos lugares, son todas radios, si ustedes ven en el mapa geográficamente cómo están ubicadas las radios, son todas de frontera, digamos que también tiene esa finalidad, ¿no? Uh-huh. De preservar y cuidar un poco también nuestra cultura, que tan cerquita estamos de otros países.
Y ayer hablábamos mucho de todo el movimiento cultural que hay en esta ciudad y en esta provincia. Recién pasamos por un edificio que supo ser el Banco Hipotecario y hoy es la Secretaría de Cultura, nos contaban,
sí,
y es alucinante, ¿no? Hay mucha, mucha movida para lo que es libre y gratuito, también, sí, sí, bueno, sí, para cualquier espectáculo, como ayer también se dio El Vestidor, con actores que vinieron, porque están en gira desde Buenos Aires, y la verdad que además del paisaje, porque está la precordillera que te abraza, hay mucha, mucha inquietud cultural.
Sí, totalmente. Hay un dicho muy famoso acá, que Mendoza va a ser linda cuando la terminemos.
Ay, contame eso. A todo esto los terremotos han hecho no solamente que tengan que terminarla, sino que se mudara el centro. Sí. Y tembló anoche. Nosotros tuvimos un sonda y un temblor.
Correcto. Bueno, eso es parte de nuestra cultura, nuestra filosofía, idiosincrasia, lo que ustedes quieran. Pero sí, la verdad que Mendoza se va reinventando y se va renovando permanentemente.
Qué bueno eso de que no termina nunca. Es como cuando uno tiene la suerte de tener una casa o un departamento, pero siempre te falta un cuadrito. Exacto. Pero eso no es malo, eso es bueno.
Es buenísimo.
Porque si no...
Yo creo que eso es lo que se busca siempre con esa tonada.
No, o sea. Queremos música dentro de un ratito, ¿eh? Mucha más música. Qué lindo cómo suena.
Ahora lo que se ha hecho muy lindo es, disculpame un segundo, lo que se ha hecho muy lindo es la nueva Aristides Villanueva, que se ha transformado en un lugar... realmente muy lindo, muy bonito para que lo vayan a visitar.
Quiero agradecer a Gustavo Torres, que es nuestro operador, a Patricia Cortés, también operadora que está colaborando, y a Luis Martín, que es técnico, y que son las personas que, si llega a pasar el programa, como me pasa a veces, que vuela, no quiero dejar de agradecerles. Y en tu persona, Sebastián Lovelo, que sos el director de esta emisora, a la buena onda, a la sonrisa de cada uno de los que nos fue abriendo puertas hoy aquí.
No, por favor, gracias a ustedes, y los esperamos cuando quieran y cuando deseen.
¿Sí? Siempre es un placer venir a Mendoza.
Muchas gracias.
Lo digo desde quinto año que vine de viaje de egresadas en el 79 en adelante. Nos vamos a informar y cuando volvamos vamos a tener música, más comida, maestro, quédese tranquilo, ¿eh?
Vamos.
Más recetas, más qué Mendoza, bueno. Y por supuesto más Buenos Aires.
Nacional informa.
Las 11 en la Argentina.
Ratifican la vigencia de la causa por la valija del empresario venezolano Guido Antonini Wilson.
La Cámara en lo Penal Económico confirmó que la causa por la valija de Antonini Wilson no prescribió y sigue vigente. Además, el juez a cargo de la investigación, Pablo Yadarola, ordenó volver a citar indagatoria a Claudio Berti, ex titular de Locovi, quien tiene falta de mérito en esta causa, pues es investigado en función de haber sido parte de esta comitiva que trasladó a Antonini Wilson desde Venezuela a nuestro país. Uberti había planteado en su momento la prescripción en función que renunció ese mismo agosto del año 2007 y por el paso del tiempo sin haber una definición en la causa. Pero meses atrás el juez Adarola convocó por primera vez a exfuncionarios como a Echegaray, como a Devido y otros, y eso hizo que la investigación resurgiera. Ahora los camaristas Gravinker y Hornos rechazaron el planteo de Uberti y confirmaron la vigencia de la investigación. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, en Nacional, la radio de todos.
Internacionales.
La policía turca busca los restos de un periodista saudí en los suburbios de Estambul, Cecilia Diwan.
El gobierno turco extendió la investigación sobre el periodista opositor saudí y corresponsal del diario Washington Post, Jamal Khashoggi, desaparecido en Estambul el 2 de octubre. Se cree que Jamal fue asesinado y descuartizado en el interior del consulado de Arabia Saudí en Turquía y la policía espera encontrar restos del periodista que podrían haber sido trasladados a un bosque del norte de Estambul. El informe es de Radio Nacional de España.
Un caso con todos los tintes de un guión cinematográfico. Nada se sabe desde el día en el que entró en el consulado saudí en Estambul y se perdió su pista. Hasta ahora Riyad ha mantenido que abandonó el edificio poco después, pero sigue sin aportar prueba alguna. Tampoco las autoridades turcas han oficializado una hipótesis. Han sido fuentes anónimas las que han apuntado en una misma dirección, que el periodista fue asesinado en la legación diplomática por un comando saudí formado por 15 personas que aterrizó en Estambul ese 2 de octubre y se han aportado imágenes siguiendo sus pasos.
Deportes.
ATP 250 en Amberes de Bélgica ganó Diego Schwartzman en tenis. Venció 6-4 y 6-3 a Gilles Simon y se clasificó semifinalista. Ahora enfrentará al ganador del encuentro entre el canadiense Pospisil y Gael Monfils.
Tránsito.
En la provincia de Tucumán, transitar con precaución en la ruta nacional 38 a la altura del kilómetro 702 en cercanías a la Invernada. En el lugar hay agua sobre calzada. Se debe transitar a baja velocidad y respetar las indicaciones de señalización. Además, quedó habilitada la circulación con suma precaución por el paso internacional Pino Achado, ubicado en Ruta Nacional 242 en la provincia de Neuquén. Y es obligatorio la portación de cadenas. Romina Wiener, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Papagayo, San Luis, temperatura 16 grados, humedad 80%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 16 grados, 3 décimos, humedad 69%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Mil gracias.
Queremos agradecerle también a Pablo Molina, gerente de noticias de esta emisora desde donde estamos hoy. Si recién te enganchás, quiero que sepas que esta guitarra que suena de Esteban Morgado y esta voz salen desde Mendoza, no como ayer, que salimos desde una emisora, de una LRA, sino de la LB8, Radio Nacional Libertador. Un aplauso sale ahí, que salga de donde salga, está muy bien. Quiero agradecer a Mariana Karpovich, nuestra productora estrella que vino desde Buenos Aires, por supuesto a mis productores y productoras de Buenos Aires, Valeria Ramallo, Vivi García, Marita Zagardeburu, Gustavo Lema, Lucía Chediek, a nuestro operador Fernando Ponte también, porque bueno, después el programa vuela y yo, si hay algo en Mil Gracias que nunca quiero dejar de hacer, es agradecer. Como la Fundación OSDE que nos trajo a Mendoza, maestro.
Claro, la Fundación OSDE, para quien trabajamos anoche en el auditorio de OSDE.
¿Y quiere contar lo que pasó al principio del show, que nunca pasa?
Nunca pasa, pero arrancamos y Silvina empezó a referir lo que había sido nuestra experiencia gastronómica.
Pero no
y
eso, vitivinícola,
en realidad. Claro. Yo habitualmente no tomo alcohol, quiero decir, a la multitudinaria
pero
audiencia.
Pero no solamente
que
no
sigue,
toma alcohol, sino que no come casi ninguna cosa variada.
Yo te como 3, 4, 5 cosas a lo sumo. Lo estándar, digamos. Bien. Pero fuimos al restaurante de Rucamalén, una exacto, bodega extraordinaria.
Gracias a Noelia Torres, que fue invitada ayer.
Claro, cuando terminó el programa, la enóloga
digamos
nos dice...
toda la verdad.
Cuando terminó el programa, la enóloga nos dice, ¿no quieren venir a conocer la bodega?
Mañana.
Mañana.
Porque ella escuchó que nos llevaban a almorzar a un lugar. Claro. Y nosotros, como diría un italiano, mi dispiace, pero nos tenemos que ir mañana después del show, porque las visitas a las bodegas toman tiempo. Hay que primero llegar a la bodega y después los pasos y los pasos.
Esta chica maravillosa dijo la hermosa frase, ¿y ahora? ¿Por qué no ahora?
Claro, yo dije, ¿y ahora? Y ella dijo, déjenme ver si lo puedo armar.
Y aparecimos.
Y así fuimos una patota. Es más, nos quedamos muy mortificados porque no dejamos propina y le vamos a dar un sobre ahora.
Por supuesto, claro. No, mirá, qué ordinarios.
Típico de que está tan pasada, no de alcohol, de rosca y de alegría, que te olvidas que tenía gente que te estaba sirviendo la mesa. Te invitan, pero ¿qué culpa tiene el mozo de que
no,
te invitaron?
No, era la felicidad absoluta. Felicidad absoluta.
Venía Juan Ventureira a cada paso, porque las comidas son de 7 pasos, abrevió 2 para que pudiéramos sobrevivir y llegar y luego probar sonido y todo. Y él le explicaba, maestro, qué iba a comer. Había flores, había una a mí me impactó mucho una hoja que dice, mastiquen esta hoja y van a ver que el primer sabor es amargo, el segundo es a mostaza y el tercero es a wasabi. Yo, dale, salí.
Claro.
Y lo hice.
Y lo primero que nos trajo, que eran todas, era pasto, era cosa. Yo te digo, ¿qué estoy comiendo? Bueno, y contanos,
para que usted
Juancito
se quede
querido,
tranquilo, Juan Ventureira vino acá.
Qué alegría.
Porque una transformación como la que usted sufrió ayer merece ser explicada.
Muy bien.
Juan Ventureira es un cocinero. Chef, ¿cómo te gusta ser llamado?
Cocinero.
Como los buenos
realmente
se llaman cocineros.
Trabajamos en la cocina y somos cocineros.
¿Dónde naciste? ¿Por dónde anduviste? ¿Y qué te trajo para quedarte aquí?
Sur de la provincia de Buenos Aires, Tres Arroyos.
Mirá,
nacido ahí. Viví 15 años hasta que nos fuimos a Buenos Aires, capital, con mi familia. Y bueno, y después cosas de la vida. Años en Francia, vueltas a Buenos Aires, años en Francia nuevamente. Y hoy me encuentro en Mendoza.
Sos muy joven para toda esa descripción, querido. ¿Cuántos años tenés?
34.
Por eso, va, viene y te dice años. Arrancó muy jovencito, evidentemente.
Claro. Y ya tenía 15 años cuando arranqué en la cocina. Así que era un niño, iba al colegio.
Hay una... Hay algo que es una marca de neumáticos que se escribe Michelin, pero que después son, en realidad tiene que ver con la gastronomía, se pronuncia Michelin, y eso hay una guía y hay unas estrellas que te pueden llegar a dar que se pueden convertir en tu propia maldición. Ayer hablábamos de que es mejor estar recomendado en la guía que tan premiado, porque después te pone muy alta la vara, mucha exigencia, ya demasiado estrés es cocinar bien.
Correctamente.
Correcto.
Correctamente. Nosotros vivimos de la sonrisa y de la felicidad de la gente cuando le damos de comer, ¿no?
Ayer yo te aplaudí y me dijiste: aplausos para los médicos que salvan vidas. ¿Para ustedes el premio es la sonrisa y el agradecimiento nuestro?
A ver, totalmente que sí. Lo primero que miro cuando entrego un plato es el gesto que hace la gente, ¿sí? Ese gesto, esa sonrisa, a veces...
Y ese casi ¡oh!
Como me decías vos recién, probé esa hoja que no conocía. Y realmente es ese gesto de sorpresa.
¿Cómo se llamaba esa hoja?
Se llama mostaza de Osaka. Es un tipo de mostaza que se lo llama así vulgarmente por el similar al wasabi. Realmente el wasabi es una raíz. Uh-huh. Y bueno, y esto es una hoja que asemeja sabores, ¿no?
Danos un ejemplo, porque son muchos pasos, de algo que hemos comido ayer y vos crees que no comemos habitualmente.
Lo primero que nos trajiste, que eran como...
Era como un tronquito.
Un tronquito.
Que tenía...
Comiste zanahoria cruda, no sé si te diste cuenta.
Pero finita, chiquita,
pero porque
morada.
Tenemos una linda huerta, claro, que cosechamos 75 días de crecimiento. Son zanahorias violetas, tenemos 6 colores de zanahoria en la huerta. Y esas zanahorias violetas son súper dulces, claro, y súper tiernas, cosechadas tempranas. Mm. Y ahí tenías también jume. Claro. El jume, el mendocino lo conoce bastante bien, porque antiguamente con eso se hacían las aceitunas. Se hacía una ceniza, con esa ceniza se hacían una salmuera, y en esa salmuera se curaban las aceitunas. Bien. La aceituna, cuando vos la cosechás, es amarga, y necesitás algo alcalino para combatir ese amargo. Mirá. Entonces, con esa salmuera se curaban las aceitunas antiguamente.
Mm. Bien. Bueno, ¿y qué más comimos en ese primer platito? ¿Qué había?
Tenías brócolis, tenías... Sí.
Con un color, bien como nos explica García Orsa, blanqueado, ¿no? Apenas puesto en agua hirviendo y luego frío.
Para blanqueadito que fuera... y crocante. Sí. Que no esté pasado, que no pierda sabor. Claro. ¿Sí? Después tenías un lactofermento. Una especie de chucrut, vamos a llamarle, okay, ¿sí? Un repollo fermentado en suero láctico, donde ya ahí nos metemos un poco
más
con Noelia.
Más que láctico, a mí me parecía galáctico. Sí, y había tantas copas que parecíamos la difunta Correa. Nosotros nos rodeaban de copas, porque a cada sabor un maridaje con un vino, ¿no?
Totalmente. Nuestro trabajo es potenciar los vinos, ¿no? Ahí y va. Cuando armamos un menú de degustación, armamos una degustación con Noelia y con Lucas Bustos. Lucas Bustos es el director de orquesta de todo este restaurante también, ¿no? Bien. Y bueno, y con ellos armamos la degustación, hacemos notas de cata de los vinos, y eso nos va a definir el perfil de cada plato.
Vamos a seguir hablando con Juan Ventureira, que se puede quedar por suerte, pero ahora vamos a presentar a alguien que conocimos anoche en el show, sí, que es Guadalupe Varas Astrudillo, ¿no? Astrudillo. Sí, Astrudillo. Ponete cómoda, Guadalupe. Este insolente tiene 21 años. Esto, maestro, ya es un problema para mí. Sí, o sea, sí. La criatura. Claro. Pero usted, claro, tiene hijas de esas edades. Claro. Buenísimo. No, te cantaste todo anoche. Y te vamos a aprovechar ahora. Me parece porque bien. Nosotros estamos celebrando 20 años de Letra y Música. Después del show entendiste más, sí, o menos, sí, de qué iba Letra y Música. Obvio. Porque, claro, yo ya tenía un añito cuando arrancamos nosotros. Claro. Y ahora quedó seguramente fascinada con su guitarra. Totalmente. Y nosotros con su voz. Me contabas ayer a mí que estudiaste decoración.
Sí, pasé por un montón de carreras.
Muchas, no, carreras, pero como pasa ahora, claro. Decime dos o tres carreras que estudiaste.
Y pasé arquitectura y después a diseño de interiores.
Ok, decoraste tu cuarto y dijiste, bueno, ¿esto cuarto? Es todo.
Claro.
¿Y cantar era desde chiquita una pasión?
Sí, sí, desde muy chiquita me encanta y tenía el sueño de dedicarme a esto. Y bueno, y hace poco decidí dedicarme completamente porque es lo que quiero hacer.
Buenísimo, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Qué está toqueteando?
¿Somos la zambita?
Dale.
Samba para olvidar.
Samba para olvidar.
No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Sabes que es mejor no hablar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También no olvidar. Me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Te aviso que quedó grabado y nosotros pasamos estas músicas otros días. Ay. Por eso yo entre medio no exclamaba, no aplaudía, no hacía lío, hago lío muchas veces. Quería agradecerle también a Victoria de la Rúa, porque bueno, la conocimos a Guadalupe. En realidad la gente de acá, María Julia de Osde.
Sí, quiero agradecerle a Julia, que la verdad que
claro. Ella fue Julia, ¿no? Uh-huh. Tu amiga.
De la Fundación Osde, sí, que son Osde. Quienes nos traen
y también
y nos llevan por todo el país.
Nuestro cantante de ayer también, claro. Lisandro Bertín.
Lisandro, un excelente. Fueron, músico,
nosotros cuando vamos a los lugares queremos conocer a la gente del lugar, obviamente, enriquecernos nosotros, promoverlos a ustedes en lo posible y hacer este mix de radio y el show nuestro nos parece como un combo divino. Gracias Victoria de la Rúa y gracias Jorge por tu colaboración en
Jorge Molinari
en este show Giorgio. En particular. Bueno, vamos a hacer una breve tanda, se queda Juan Ventureira con nosotros. ¿Vas a darnos alguna recetita, pero medio viable? O sea, mírame bien, que yo pueda llegar.
¿Un pan te parece?
Sí.
¿Un pan?
¿Cómo,
¿se acuerdan de los panes de ayer?
Sí, bueno, tremendos.
Un pancito no, había de uno para medio, hacer en casa está bueno.
Había uno medio morado, de color, medio...
Una chabata hecha con nuez.
Eso, y también me gustó ese que tenías algo grueso arriba. Ahora vamos a negociar cuál de todos.
Claro.
Vamos a una tanda y seguimos aquí desde Mendoza, encantados de la vida.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Te quería decir, mamá, que gracias por preocuparte siempre por mí, que te amo.
Mamá, ¿puedo traer a mi novia a casa?
Mamá, muchas gracias por haber buscado a Lucas del jardín.
Pasan los años, pero mamá es mamá. Feliz Día de la Madre. Te desea Nacional, la radio de todos.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 18 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM1190.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
La Superliga avanza por la radio de todos. Hoy, desde las 21, Colón River. En directo desde Santa Fe, con el relato de Ernesto Fernández y los comentarios de Diego Terenciani. Sábado, a partir de las 17, Boca Central. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Sentí el fútbol. Es Pasión Nacional.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Mil gracias.
¿Qué quiere decir ATR?
A todo ritmo.
Ok. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Antes de darte, Doc, es importante porque me acaban de dar, Viviana, desde la producción, que se inaugura el primer centro de mamografías en la estación de trenes. Esto es en nuestro país y está en Constitución. Rápidamente, imagínate la cantidad de personas que pasan por Constitución. Este centro está ubicado en el primer subsuelo de la estación de trenes de Constitución, donde muchas mujeres se van a poder acercar de lunes a viernes, de 8 a 20, los sábados de 10 a 16 para solicitar un turno, que será un máximo a los dos días. El estudio dura tan solo 10 minutos y las imágenes relevadas se van a enviar por internet a médicos especialistas de distintos puntos del país que devuelven los resultados en las 24 horas. Si vos andás por la estación de Constitución, vos, mujer, que andás por la estación de Constitución, acércate a este subsuelo, primer subsuelo de la estación de trenes, para hacerte el chequeo, si no te lo hiciste este año, para que tengas la oportunidad. No le saco más tiempo, Doc.
No, es muy importante esto, y quiero contar otra noticia. El Ministerio de Salud, hoy Secretaría de Salud, lanza un nuevo alerta porque hubo dos nuevos casos de sarampión. Tenemos 14 casos de sarampión en la Argentina. En la región, en América, hay 72 muertos, 62 en Venezuela, 10 en Brasil, y en los últimos meses se duplicaron los casos. De julio a agosto pasamos de 2.500 en América a 5.400 y hoy tenemos más de 7.000. ¿Por qué cuento esto? Porque está disponible una nueva dosis de vacuna para todos los chicos de 13 a 4 años con la triple viral, sarampión, rubiola y paperas, que es gratuita en todos los centros del país y normalmente la damos dos veces a los 12 meses, al año de vida y al ingreso escolar. Muy importante para cortar la cadena de transmisión del sarampión que todos los papás y mamás vacunen a sus hijos. Muy, muy importante esto.
Es muy importante y el doctor lo viene machacando porque no es insistir, esto ya es machacar. Bueno, después de estas obligaciones que tenemos que asumir, necesitamos algo de distensión. Claro. Y lo llamamos Ariel.
Aquí estoy, presente. Bueno, hablamos de series, ¿sí? Porque falta una. Te hablaba, por supuesto, de Morir de Amor, ¿sí? Serie que se estrenó esta semana en Telefe. Y te cierro diciéndote que esta serie protagonizada por Griselda Siciliani tiene un tono oscuro, un tono raro para la tele de aire, ¿sí? Quizás estamos más acostumbrados a ver estas series en Netflix, ¿no? Estas series en las cuales hay la muerte anda rondando por ahí.
Vi la promo que está alrededor de las 11:00 de la noche.
Exactamente.
Es más bien tarde,
es un unitario, digamos, pero sobre todo esto de que, te cuento brevemente cómo es la trama. Ella, Griselda Siciliani, trabaja, es como la abogada de una obra social, las que tiene que certificar o no, si te pagan o no el tratamiento, básicamente, ¿sí? Ajá. Pero ella misma se encuentra enferma, Sí, entonces tiene ese conflicto. Ella misma tiene una enfermedad terminal, entonces se encuentra ante ese conflicto. Aparece Esteban Bigliardi, la persona Esteban Bigliardi, que es el novio de una chica que murió por falta de atención.
Sí.
Y este personaje siniestro, medio oscuro, se va a empezar a meter en ese mundo como a conquistar de alguna manera a las mujeres que estén en esta situación, en esta situación terminal. Aparece Nacha Guevara, aparece Sofía Gala, Brenda Gandini, Daniela Cardone, se me ocurren algunas de las lindo, que fueron apareciendo. Muy lindo. Sí, pero bueno, ya te digo, la temática es muy oscura para la televisión de aire. Ajá. ¿Entendés? Eso yo por lo menos lo celebro, ¿sí? Es bastante celebrable que haya algo raro, algo diferente y al que no estamos acostumbrados en la televisión de aire.
Y además en un canal donde sobre todo la programación es tan familiar.
Exactamente. Así que es extraño.
Hablando de cambios, ¿vamos a Mendoza?
Sí, claro.
Ahí los están escuchando. Gracias, estoy súper atenta. Por supuesto, me celebro lo del mamógrafo en Constitución. Vamos a estar atentas todo el año las mujeres a lo que nos pase en nuestras mamas. Incluso existen casos muy, muy, muy aislados en hombres, pero es más fácil que detecten una anomalía en un pezón. Y bueno, esto de la difusión que tanto nos ayuda el doctor con la claridad con la que explica las cosas nos puede llevar a la detección temprana, que es la clave para que más del 95% de las mujeres se cure luego de un diagnóstico de cáncer de mama, que nos tocará a una cada ocho, es así. O sea, negarlo no nos sirve de nada. ¿Quieren saber una receta de focaccia o de qué pan nos vas a dar, queridísimo Juan Ventureira?
Vamos con la focaccia, ¿te
parece? Vamos con la focaccia. La focaccia
le gusta mucho a la gente y es un pan que realmente sale crocante. Mm. ¿Por qué sale crocante? Porque tiene un porcentaje de agua muy alto. Eso genera vapor dentro del horno y eso te produce ese crunchy que cuando comes el pan da más ganas de comerlo, da más hambre. Eso es lo que buscamos en esta focaccia.
¿Para qué lo vamos a grabar nosotros para llevar a sí, Buenos Aires?
Mientras sirve Manucho, toma notas, claro. Nota seguro.
Además de tomar nota de los ingredientes, después les voy a dar un tip. Porque
secretito.
No es fácil de amasar.
Mm.
Mira, yo mido los líquidos generalmente en kilos, ¿sí? Mm. Entonces, serían 4 kilos y medio de agua, 3 kilos de harina 4 ceros, 3 kilos de harina 3 ceros. Esto es una receta grande, se puede...
Claro,
la
todo
que
eso,
en la
sí,
cocina,
porque eso es para
¿no?
el restaurante.
Sal 180 gramos, levadura 100 gramos y aceite de oliva extra virgen, eso es importante, estamos en Mendoza, un rico aceite de oliva, 150 gramos. Mm. Pero ¿qué pasa con esto? Si vos lo intentás hacer en una mesada, parece un chicle la masa.
Ah.
Entonces lo tenés que hacer adentro de un bowl, ¿sí? Para que cuando te quede ese amasijo, puedas unir las puntas hacia arriba llevadas al centro.
Ah, ajá. Es envolvente el trabajo.
Exactamente, les explico el trabajo que hacemos en la cocina, ¿no? Los chicos lo amasan durante 2-3 minutos. Es un pan largo igual, ¿eh?
Bien.
Una vez por hora durante 5 horas.
Ah, bueno.
¿Sí?
Un apostolado.
Eso hace, ¿vieron los alveolos que tenía ese pan? Que tenía esos
sí,
agujeros
sí,
de aire súper grandes.
Sí.
Eso hace que lleguen a esos alveolos. Ese descanso en la masa y esa falta
sé,
de trabajo,
ocurre,
por llamarlo de algún modo.
Se me ocurre
¿no?
una idea. Viste que Ariel Hergot, nuestro amigo, recomienda series. Entre episodio y episodio de la serie, haces este amasado.
Totalmente.
Claro.
Yo soy
muy
bastante
bien.
Adicto a la serie.
¿Cuál
me
mirás
gustan.
Ahora, Juan?
Mira, muchas de cocina.
Ah.
Muchas de cocina. Ahora,
recomendá alguna.
En Interchef Table. Es el ícono de todo cocinero. Los mejores cocineros del mundo.
Máximo, ¿cómo se llama?
Máximo Bottura.
Ajá.
Un capo de la cocina italiana.
Es un poeta de la cocina para mí.
Bueno, yo trabajé un tiempo con Donato De Santis y realmente, si quieren comer comida italiana, Donato De Santis.
Vamos tiene, a Cucina Paradiso.
Cucina Paradiso se come
en increíble. El Bajo Belgrano.
Se come increíble la pasta que hace Donato, chicos.
Bueno,
llorar,
¿no? Bueno, para,
quedan Donato.
2 minutos y pico para que la focaccia se resuelva. Amaso, después que se estira eso.
No, eso lo dejás descansar, ¿sí? Y a la hora volvés y le haces lo mismo. Las 4 puntas, o las 5 puntas.
Se doblan sobre sí mismas.
Sobre sí mismas y las llevas al centro, uh-huh. ¿Sí? Y eso lo abandonás una horita después. Uh-huh. Y volvés.
Ajá. Wow.
Eso lo haces cada 40, 55
sí,
minutos.
Sí, episodio.
Claro, episodios. Y después lo cocinas a 180 grados en bollos de 400, 500 gramos, ¿sí? Uh-huh. 180 grados, unos 30 minutos. Uh-huh. Antes de que entre al horno, sal gruesa.
Ay, cómo me gusta
por
esa
arriba,
parte.
Que, a ver, la sal gruesa tiene algo muy particular, que no solo sala, sino genera saliva en boca.
Ay,
¿sí?
Con razón me gusta tanto.
Entonces, te genera esa sensación de humedad dentro de la boca y a la vez potencia el sabor como toda sal.
Claro, alucinante esa focaccia. Si querés podés ponerle romero adentro, esas cosas que a veces
un
se hacen.
Un romero, unas olivas negras.
Ay, no, una cosa de locos. ¿Te vas a quedar un poquito más después de las noticias? ¿Por prometido?
No.
Bueno, entonces lo único que quiero preguntarte, porque me muero de intriga, ¿cuánto equivale ese peso en agua que dijiste hace un minuto? Me enloqueciste.
El agua, un kilo de agua es un litro.
Es un
litro de agua.
Ah,
en realidad, en el agua
son
equivalentes.
Yo no sabía.
Si ya hablas de una salsa, lógicamente la salsa con reducciones y todo pesa más. El agua.
La salsa pesa
mismo.
Más, el agua no. Es como un kilo de plomo y un kilo de plumas. Es lo mismo. Esa era una cosa que te hacían de chiquito, esa adivinanza. ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Un kilo, sí, nena.
Claro. Todos caemos alguna vez en esa, ¿eh?
Sí, no, yo aparte, viste, prefiero preguntar, porque soy una ignorante total. Cuando volvamos de las noticias, vamos a tener más Guadalupe Varas Astrudillo, con R, porque yo anoche me equivoqué. Esta niña de 21 años con una voz gloriosa. Un poquito más de Juan Ventureira, que después se tiene que ir más lejos todavía de lo que fuimos ayer, que era la bodega a Rucamalén, más Morgado, porque lo exprimimos.
Sí, pero
que ATR, bueno, desde que come flores.
Comí flores y ¿cuántos vinos tomamos al ayer?
Yo probaba.
Probábamos,
yo mojaba,
no, supuesto,
los labios,
probaba.
Siempre quiero ser testigo de cómo desbarrancan los demás.
Éramos.
Y después nos diste un muy lindo y pequeño show, pero fue hermoso. Él siempre con su guitarra a todos lados, y ¿qué? Ese show era infaltable. Pero
y había un escocés que le explicó Pichín Uruguay.
Nacional informa.
Hora 11:30 minutos.
El Ministerio Público solicitó que el exgobernador Daniel Scioli y exfuncionarios sean enjuiciados.
El fiscal Álvaro Garganta pidió la elevación a juicio de la causa que investiga al exgobernador Daniel Scioli, su exministro de Salud Alejandro Colia y su exjefe de gabinete Alberto Pérez, entre otras 35 personas, por irregularidades y recepción de dádivas en relación a las unidades de pronta atención, que según interpreta la justicia, la licitación fue direccionada por la relación que Scioli mantenía con el presidente de la empresa adjudicataria Miller Building y las dádivas que recibía de este. El requerimiento de elevación incluye 5 causas desdobladas, donde figuran negociados con Aguas de Buenos Aires y con Ioma. Los delitos imputados son tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
El juez Luis Carzoglio ratificó que no se apartará de la causa en la que se investiga a Pablo Moyano.
El magistrado de garantías volvió a calificar de endeble la presentación del fiscal en la que pidió la detención del dirigente de Camioneros.
Carzoglio consideró que estas causas en sus manos son una posibilidad para demostrar la imparcialidad de quien ejerce la función judicial.
Deportes.
River viaja esta tarde a Santa Fe, 4 horas antes del juego ante Colón de Santa Fe. Así lo decidió el técnico Marcelo Gallardo para no perder un día de entrenamiento. Lo hizo esta mañana en el Monumental con el equipo que va a enfrentar a Gremio de Porto Alegre el próximo martes a las 21:45. Todavía no confirmó el equipo que enfrentará a Colón con transmisión de Nacional.
Datos del tiempo. En Paraje Arroyo, Buenos Aires, la temperatura 11 grados. El cielo nublado.
En Buenos Aires la temperatura 18 grados 7 décimas, la humedad 63%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Mil gracias.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Mil gracias.
Mil
Qué viernes atípico, ¿no? Porque estamos conociendo una nueva receta de focaccia. Tenemos acá nuevas series argentinas. Tenemos algunos datos interesantes que nos decía el doctor recién fuera de aire, que tiene que ver con las series y un primer caso de qué, Doc.
De adicción. Se acaba de internar en la India un joven de 26 años adicto a las series porque estuvo tantos días sin comer, sin beber, sin salir, que estaba alienado y requirió la internación. Es el primer caso en la literatura mundial del primer adicto a las series. Mirá. Tiene que ver con lo que hace Ariel.
No soy yo, no soy yo.
Porque no tenés 26, tenés 23.
Claro. Digamos, la primera adicción. Aprovecho...
Vamos a seguir con esto, doctor, porque es muy interesante, pero en este momento nos vamos a Olivos a escuchar la palabra del presidente Mauricio Macri, que está junto a la delegación olímpica argentina. Lo escuchamos.
Decirles que me he sentido muy orgulloso estos días viéndolos a ustedes competir, viendo lo que han transmitido, que realmente es un mensaje mucho más profundo del deporte que les tocó competir, ¿no? Realmente ha sido en un momento muy especial para todos los argentinos. Más allá de que ustedes han estado enfrascados todos estos meses anteriores en la preparación previa, la excitación, el entrenamiento final, la presión, esa competencia que se venía, me imagino que no han dejado de percibir unos meses muy difíciles que nos tocó vivir a todos los argentinos. Meses complicados, donde nos han puesto a prueba de vuelta, nos han hecho reflexionar si esta vez de verdad vamos a producir un cambio en esta sociedad que nos permita proyectarnos, crecer, aún en el deporte, porque hemos vivido y hemos hablado con Gerardo que el deporte olímpico, también sufrió las inestabilidades de la Argentina, ¿no? No ha habido continuidad, entonces eso nos ha hecho ir... que nos ha hecho ir perdiendo terreno, digamos, presencia en el mundo del deporte olímpico. Y ahora hemos encarado un proceso de tratar de que esto no sea una casualidad, sino una causalidad de un trabajo previo, ¿no? Los resultados que ustedes obtuvieron empiezan a reflejar un trabajo que empezó ya hace unos años y que queremos que continúe en el tiempo. Y eso es todo lo que se está debatiendo en la sociedad argentina. Y ustedes llegaron a ese momento. Y eso explica mucho ese más de 1 millón de espectadores, ¿no? Que nadie, ni en su mejor sueño, proyectó y esperó. Porque ustedes le transmitieron a la Argentina de que, como dijo Horacio, se puede. Que primero podemos organizar algo de nivel mundial. Podemos ser sede del deporte mundial durante 12 días. Y además podemos tener... participantes, deportistas que lo hagan con la mayor excelencia, que no es solamente el rendimiento deportivo, sino el comportamiento en general. Y todo eso sucedió y eso llenó de alegría a los argentinos, a los que pudieron llegar hasta la villa y a los que obligaron a reprogramar los canales deportivos, ¿no? Porque ayer me contaba, no sé si fue Horacio o Gerardo, que TIC pensó que de entrada que iba a televisar solamente 2 horas por día. Y al final fue todo el día, ustedes, todo el día lo que pasaba en la Villa Olímpica, una cosa increíble, y en los distintos parques. Así que todo fue maravilloso y como también todos esperamos que este legado comience acá, ¿no? Comience acá. La verdad que haber sabido que ustedes iban a generar una energía tan buena, pues tenías que haberle puesto un precio adicional a los departamentos, ¿no? Porque ahí quedó una energía tremenda, ¿no? Chicos, dejaron ahí electrizado el lugar. Y también eso cuenta en la vida, ¿no? La buena energía, realmente. Entonces digo, ojalá que en esas instalaciones que tenemos ahora, y todos esos chicos que los vieron a ustedes competir, y dijeron, yo quiero tirar balas, yo quiero beach handball, lo que sea, quiero participar. Bueno, espero que eso sea cuna de muchos sueños, de muchos chicos realizándose a partir del deporte, sumando experiencias como las que sumaron ustedes, nuevos amigos. Espero que realmente todos tengan nuevos amigos. A ver, levanten la mano los que consideran que tienen algún amigo extranjero que ya les quedó para siempre. A ver, ¿cuántos? ¿Tan poquitos? ¿Tan poquitos? No.
Están escondidos acá. Ah.
Muy bien, ahora sí, ya se van animando. y nacionales, ¿no? Eso ya daba por sentado, pero yo quería ver si había habido ese romper las inhibiciones y establecer diálogo entre todos. Así que bueno, realmente a cuidar lo que logramos, cuidarlo es hacer más y mejor lo que ya hemos hecho, estar listo para mudarnos a esas instalaciones, que va a ser realmente algo maravilloso para el sur de la ciudad y para el futuro del deporte. Gracias Gerardo, realmente por este trabajo en equipo, gracias Colo, gracias Horacio, realmente parece increíble que hace en el 2011 empezó esta idea y dijimos, bueno, los Juegos Olímpicos, que era una cosa, no, vamos por esto. Que realmente siempre la vida ir de menor a mayor está muy bueno, ¿no? Ahora está el sueño de Ushuaia y después, bueno, para más adelante vendrán otros sueños y ya ustedes ya estarán en edad, así que por ahí lo logramos combinar las dos cosas. Así que gracias de verdad, los felicito, un verdadero orgullo como presidente y como argentino lo que han hecho, lo que hemos hecho, y espero que sea el principio de muchas cosas más de esta calidad y con este amor y esta pasión y compromiso que siempre es fundamental para todo lo que hacemos. Gracias, muchas gracias.
Escuchábamos al presidente Mauricio Macri y los chicos de la delegación olímpica argentina también lo escuchaban muy atentamente, Santi.
Sí, en la Quinta de Olivos, ayer también participó el presidente del cierre de los Juegos Olímpicos de la Juventud. De hecho, recibió la Orden Olímpica de Oro, es la distinción más importante que se le puede hacer a un mandatario por lo que sucedió en el país. Claro. Y recién muy buena parte de la delegación, chicos que fueron medallistas, que ganaron de oro, plata y bronce, y también algunos chicos que terminaron por debajo del podio, pero que fueron también hasta la residencia de Olivos, donde estaba el presidente de la Nación, que acabamos de escuchar el discurso, también el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Huerten, que desde el punto de vista deportivo, como titular del Comité Olímpico Argentino, fue también en esto de la construcción de un Juego Olímpico una pieza fundamental, y estaba también el secretario de Deportes de la Nación, el colorado Carlos McAllister, que en el corto plazo dejará su puesto porque va a dirimir la elección en la provincia de La Pampa, por eso Diógenes de Urquiza será su sucesor. Bueno, ellos estuvieron participando en este reconocimiento que le hicieron a buena parte de los atletas que representaron a la Argentina en los Juegos Olímpicos.
Gracias, Santi. Antes de ir a Mendoza, vamos a terminar el concepto con el doctor de este primer chico de 26 años que se internó por mirar series.
Sí, pasó varios días, en realidad ya venía con una adicción y tuvo un tiempo que no comía, ni bebía, ni salía de su habitación mirando series. El primer caso en el mundo de la adicción a las series que requiere internación. Recién lo vimos al presidente, dos cosas. En la Argentina, los jóvenes, el 70% sabe que si no hace actividad física se enferma.
Sí.
Y solo practican deporte, regularmente el 33% de los jóvenes. Ojalá que los Juegos Olímpicos sirvan para que los jóvenes hagan más deporte y que tengamos en las escuelas una hora de actividad física diaria. Eso baja el estrés, baja la violencia y mejora el rendimiento escolar.
Nos quedamos con ese concepto, Doc. Seguimos con Silvina en Mendoza.
Muchas gracias, y tenemos que despedirlo porque se va lejos de aquí, lejos de la capital, a Juan Ventureira, que es el cocinero de Rucamalén, que nos enseñó, y lo asocio con lo que decía el doctor, no solamente hay que moverse, sino hay que amar lo que se come. Tiene dos huertas, nos dio la comida de estación, nos hizo conocer sabores que tienen que ver con los pueblos originarios también. Se aprovecha todo, se ama lo que se hace, que es el secreto de la vida, y nos hizo vivir, la verdad, algo que se parece más a una experiencia que a un almuerzo. Así que, querido Juan, tan joven como sos y con tu entusiasmo contagioso, queríamos agradecerte en persona esta idea loca de Noelia Torres de trasladarnos ayer a 40 minutos de acá, pero para parar el reloj, detenernos, conectar con nuestra alma. Eso es lo que nos pasó ayer, claro. Rodeados de un paisaje maravilloso, de las vides que van creciendo, y realmente, más allá de las bromas que podemos hacer sobre si probamos mucho vino, tomamos mucho, lo que nos pasó ayer fue que nosotros, que veníamos con la locura porteña, pudimos parar, respirar, sí, apreciar los sabores, tal y cual, sentirnos felices.
Sí, un poco también es recibir a la gente en la bodega Rucamalén, ¿no? Y que haga un paréntesis y se siente a comer, a tomar un rico vino y a mirar esta montaña hermosa que tenemos en Mendoza, ¿no?
Y hay que decir que en esos pasos, que normalmente son 7 y ayer los acortamos a 5, en ningún momento te sentís embuchado. A veces claro, uno en un solo paso de algo grasoso, hecho sin amor y así demasiado abundante, come mucho peor que en esos pasos lentos donde las porciones son pequeñas y los sabores se estimulan mucho.
Son muchísimas pequeños y frescos, ¿no?
Claro.
No, ¿cómo se llamaba esa zampa? Era una
zampa, es la otra planta, halófita, es decir, que necesita de salitre para crecer. Claro. ¿Sí? Y que
la masticamos y era
mucho los huerpes.
Muy salada, riquísima, la hoja era preciosa. Nuestra cocinera Rocío García Orsa te estuvo escuchando atentamente y te manda un beso.
Le mando
así que te esperan Wiwi cuando puedas ir a Buenos Aires.
Bueno, dale, ya he ido varias veces.
¡Epa!
Muy bien. Pero bueno, seguiré yendo a ese bello restaurancito, ¿no?
Buenísimo, queremos contarte que este es un poco su programa, pero bueno, hoy justo no está al aire. Te agradecemos mucho, Juan. Se queda, por suerte para nosotros, nuestra querida jovencita de 21 años, Guadalupe Varas, que va a cantar más. Volvemos ya desde Mendoza.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedier.
19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Podemos prevenirlo. Es importante que te controles. Hacete el autoexamen mamario en tu casa. Visita a tu ginecólogo regularmente. Hacete una mamografía. Es un mensaje de Nacional. La radio de todos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 44 minutos.
Nos escuchás también en Viedma, por AM1150.
No son las elecciones argentinas, pero son igual de importantes. Se viene el balotaje en Brasil y el cronista le dedica un suplemento especial. Entérate de todo, posibles escenarios, qué conviene hacer en los negocios, la opinión de empresarios argentinos, el perfil de las primeras damas. Suplemento especial Brasil, en tu kiosco, el 23 de octubre, con el diario El Cronista Comercial.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Hola, mi nombre es Andrea Esteves Mirson. Los quiero invitar. Todos los domingos a las 10 hacemos un programa que se llama El Estado en tu Radio. Con información para los consumidores, con temas de salud, resolvemos temas de ANSES. Estamos aquí al servicio de los oyentes. Aquí digo, sí, en la radio de todos.
116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Mil gracias.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias.
Silvina Chediek está en Mendoza y nosotros acá, ATR, como dice ella, a todo ritmo. Damián, vos mañana te presentás ¿en dónde?
Así es, me presento en el Teatro del Perro, Bonplan al 800, Bonplan y Vera, con la obra Auto-homenaje, la vida y obra de Raúl Ricoletti.
Ricoletti, así que, querido.
Es a la gorra, es gratis.
¿A qué hora dijiste?
A las 20:30 horas.
Excelente. Mañana 20 en el Teatro del Perro. Ariel, una más.
Sí, si quieren salir, en realidad, algo si quieren salir, Festival de Cine Documental. ¿Qué te parece?
Es una buena propuesta,
ahora que el documental está tan de moda. Bueno, se está dando un festival aquí en Buenos Aires del 18 al 26, ¿sí? Tenés varias sedes, el Cine Argomont, la Sala Leopoldo Lugones. Preste mucha atención porque hay muchísimos, pero muchísimos documentales argentinos y de afuera que está muy, pero muy interesante ver. Festival de Cine Documental.
Doc.
Tres cortitas. En Córdoba hay dos casos de murciélagos con rabia en Río Cuarto. Atención con eso. La buena noticia para la Argentina es que estamos por certificar que no tenemos eliminación, tenemos la eliminación de la malaria. Y dejo para la semana que viene, acaban de crear carne de pollo sin matar pollos. Hicieron carne de pollo a partir de las células de la pluma de los pollos. La semana que viene...
Pero eso se va a poder comer.
Qué miedo.
Ya se puede comer.
Qué miedo.
Miedo.
No te lo olvides, Doc, porque nos volvemos locos. Vamos, la última de Santi y nos vamos a Mendoza.
Acaba de ganar Diego Schwarman en el torneo de Amberes, derrotó al francés Gilles Simon, 6-4 y 6-3, se clasificó a las semifinales. Hoy, sin Juan Martín del Potro en el circuito, por la fractura que sufrió en la rótula, el mejor tenista argentino en el ranking de la ATP, insisto, porque del Potro está en plena recuperación de una lesión que lo va a alejar unos cuantos meses del circuito. Espera por el ganador del partido, que van a comenzar a jugar a las 13:30, Gael Monfils y Vasek Pospisil.
Muy bien, nos vamos a Mendoza, Silvina. Hicimos gracias, compañeros queridos. Qué lindo es escucharlos, aprender, enterarnos de todo lo que pasa. Y hablando de actuaciones, maestro, ¿usted?
Yo voy el sábado con Quique Pessoa a Bahía Blanca. Estoy volviendo en un rato a Buenos Aires y mañana tempranito nos tomamos un avión con Quique Pessoa y estamos en la Biblioteca Rivadavia, allá en Bahía Blanca. Así que los esperamos mañana, el sábado, sí, mañana, a las 9:30 de la noche.
Si hay alguien que es federal, es usted con su guitarra, ¿eh?
Ahí vamos, sí, por
los todos kilómetros lados que tiene esa Ovation, sí, sí, sí. Si se los estuviéramos midiendo, tiene millas aparte.
Sí, claro.
Bueno, sí, sí. Queremos decir que Pocha del Retortuño, amorosísima, que nos visitó ayer, nos regala para mañana sábado aquí en Mendoza, una comida para dos personas justamente en el Retortuño. Como estamos, bueno, estuvimos ATR, habló el presidente y todo, en la continuidad de esta radio durante el día de hoy, van a saber quiénes ganan estos dos lugares para mañana a la noche en el Retortuño. Pocha, te mandamos un beso y te agradecemos, nos encantó conocerte. Pero ahora tenemos acá a la nena, a Guadalupe, que va a cantar ¿qué?
Lo que diga el maestro.
Vamos con él.
Usted estaba por cantar, quiero ver, quiero tirar, claro, nena, nadie te va a hacer mal. Claro. Pero Seminare empieza. Claro. ¿Cómo empieza?
Quiero ver.
Muy bien.
Quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Pasa aquí, vas allá. Pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol. Que quema el amor. Te doy pan, quieres sal. Es que nunca te voy a dar lo que me pides. Quieres más, nena, nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema el amor. Muy lejos del sol que quema.
Fernando Ponte la grabó, me imagino, ¿no? A Guadalupe Varas Astrudillo. Quiero decir que es emocionante para nosotros, de verdad, salir de esa ciudad de la furia que es Buenos Aires, donde muchas veces es difícil transitar, donde no nos conocemos por los nombres, a veces no nos miramos a los ojos. Y queremos agradecer muchísimo a Sebastián Lovelo, que hace 18 años trabaja en esta radio y hace dos que la dirige, a Pablo Molina, gerente de noticias, a Gustavo Torres, que hoy ha sido nuestro operador, a Patricia Cortés, que es operadora y también nos ayudó, a Luis Martín, que es técnico. Hoy estamos en LB8, ayer estábamos en una LRA. El proyecto es verdaderamente federal y nosotros sentimos que nos vamos cada vez más ricos cuando tenemos la oportunidad de viajar. En este caso, aprovechamos la invitación de la Fundación OSDE para hacer nuestro propio show y eso nos llevó a hacer radio ayer y hoy desde aquí. Estamos usurpando el horario de Karina Bravo y Esteban Rodríguez. Ellos hacen aquí de 10 a 12 hasta que den las 12 y estamos muy agradecidos porque ellos también se quedaron un ratito con nosotros, se fueron y nos dejaron esta posibilidad de que Argentina toda, en esta enorme cantidad de emisoras que componen Radio Nacional. Ayer se celebraron los 60 años de RAE también. Bueno, cada vez que hay un Tecnópolis federal, los que podemos colarnos, nos colamos. En fin, la alegría de sentirnos uno al mismo tiempo que somos muy diversos. Quien ha viajado por Argentina sabe que es un territorio inmenso y diverso. Y la diversidad climática hace que también pensemos distinto, comamos distinto, que la Patagonia sea la más joven, aunque a lo mejor geológicamente sea la más antigua, no lo sé, no me acuerdo tanto. Sí me acuerdo que en el 79, como les conté, vine con mi profesora de geografía y mis compañeras de lenguas vivas. No salíamos de noche, éramos todas chicas. Pero bueno, vine por primera vez a esta ciudad y vine muchas otras veces a respirar este aire mendocino. Y la verdad es que no sé qué le pasa a usted, maestro, pero yo me emociono.
Sí, claro, es muy emocionante porque además uno recibe el cariño de la gente, nos trata maravillosamente, vemos un paisaje realmente conmovedor, comemos cosas riquísimas, probamos unos vinos fantásticos, la verdad que, ¿qué más podemos pedir?
Y bajamos un cambio, que es lo que tratamos de hacer cada día de nuestra vida. Antes de que nos despidamos del todo, vamos a escuchar una vez más a Guadalupe Varas, que va a cantar un bolero del gran Chico Novarro, y lo canta de esta manera, con sus 21 años,
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo, algo contigo.
Con la sutileza de esos 21 años y de esa carrera que decidió abrazar ahora, Guadalupe Varas nos ha regalado su versión de Algo Contigo, ¿no? Conocimos a tu mamá ayer, el domingo es el Día de la Madre. ¿Qué le dirías a tu madre?
Le agradezco todo lo que hace y ha hecho por mí, a ella, a mis papás, a mi familia, a mis amigos. pero más que nada mi mamá, que es la que me ha empujado también un montón en esto.
¿A que te animes?
Sí.
¿Sí? Cuando te dijo, ¿y aquí, de qué pensás vivir? Y tal vez no puedas vivir.
Siempre pasa eso con los padres, que, no, ¿y cómo vas a hacer? Y el miedo ese, el terror de decir, la niñita que va a hacer de su vida. Pero no, mi mamá siempre estuvo ahí acompañándome.
¿Y fuiste muy rebelde de más chica?
Y no sé, o sea, siempre he querido ser la mía.
Ajá.
He intentado ser muy independiente.
Ajá. Pero bueno, a la larga, bueno, los padres siempre tienen un poquito de razón.
Claro. ¿No?
Bueno, yo quiero aprovechar para mandarle un beso a mi madre, a Mayo, a Mayoya, que, bueno, es para mí de las personas más admirables, si no la más admirable. ¿Viste que todo uno dice, mi mamá es la mejor de todas? Sí. Bueno, cuando sos chico, cuando sos mediano, y ahora de grande también pienso que es una mujer muy inspiradora, muy valiente, muy estoica y muy genial, que dice cosas muy disparatadas, que cuando cumplió 80 nos hicimos remeras con sus frases nosotras. Bueno, y también sé que un mes de octubre fui madre, la verdad que por única vez, y ese día me di cuenta que el ombligo del mundo no era yo, y a partir de ahí te empezás a pensar distinto, y bueno, hay un otro que la verdad que se vuelve más importante que vos, que está buenísimo. Porque nada peor que creer que tu tema favorito sos vos. Así que bueno, las madres no son solamente las que llevan niños en sus vientres. Las madres son todas aquellas que algún día, un ratito de tu vida, te abrigaron, te arroparon, que es lo que me gusta pensar, esa palabra me encanta. Para todas las madres, de la forma en que lo sean, feliz día para el domingo. Maestro, gracias.
Un placer, señora, como siempre.
Gracias.
Feliz día a las mamás.
Queridos compañeros en Buenos Aires, gracias, los adoramos. El lunes, si Dios quiere, les estaremos diciendo buen día. Mil gracias, Mendoza, de verdad.